Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 19 de agosto de 2021. Es un día para mirar el reloj, un día para ser conscientes de que el tiempo pasa rápido y que cada hora, cada minuto puede ser decisivo. Hoy es un día, por ejemplo, para ponerse en la piel de esos pilotos españoles que ayer despegaban de Dubái porque los militares occidentales que custodian el aeropuerto de Kabul les dieron el visto bueno. Llegaba la señal que todos estaban esperando. Oye, los españoles que empiecen a acercarse a recoger a su gente. Y ahí que fue el primer avión español con la sensación del que sabe que lo que le espera no va a ser fácil. Y mientras nuestros militares se acercaban a Kabul, observaron desde el cielo una ciudad tomada por los talibanes, con sus turbantes, sus fusiles y sus camionetas coronadas con las banderas blancas que los distinguen del resto de afganos. Y seguramente esos pilotos españoles también tuvieron unos segundos para observar que en los accesos al aeropuerto de Kabul los talibanes ya no dejaban pasar a la gente que trata de coger un avión de forma desesperada. Y un poco más adentro, ya acercándose al suelo, ya a punto de tomar tierra, se encontraron con ese perímetro formado por las fuerzas internacionales que protegen esa burbuja como si fueran los últimos de Filipinas. Y más adentro aún, el meollo de esto, las famosas pistas del aeropuerto de Kabul, que son el epicentro de la atención mediática internacional en estos momentos. Un caos de gente caminando por esas pistas donde tratan de despegar y aterrizar todo tipo de aviones que a su vez son escoltados por helicópteros militares que no dejan de sobrevolar la zona. Y todo esto mientras la comunicación por radio debe ser tan rápida como precisa. Aterrizar, cargar a tu gente y salir de ahí lo antes posible. Más de 50 personas se llevó en sus tripas ese avión del ejército español rumbo otra vez a Dubái y de Dubái a España, donde aterrizaban esta misma madrugada. Algunos españoles y también muchos afganos que han trabajado con nosotros. En definitiva, la avanzadilla de hasta 800 personas que podrían llegar a nuestro país si todo va bien y si conseguimos mantener ese corredor aéreo que hemos inaugurado esta madrugada con ese primer aterrizaje en Torrejón de Ardoz.
Estamos acogiendo y que van a solicitar asilo, protección internacional de España. Han sido colaboradores de España durante todos estos años de presencia y yo creo que lo que estamos haciendo es de recibo, es lo que tenemos que hacer con personas tan abnegadas y que han sido tan estrechas con nosotros.
Lo decía el ministro Escrivá a pie de pista y no le falta razón. No busquen en ese avión al embajador en funciones, Gabriel Ferrán, porque no piensa volver hasta que haya terminado toda la operación. Será el último de Afganistán, donde tenemos también a 17 policías que son para quitarse el sombrero. Agentes de los GEO y de la Unidad de Intervención Rápida de la Policía que se encargaban de la seguridad de la embajada y que se están dejando la piel en una misión tan peligrosa como angustiosa, sabiendo que el tiempo apremia, sabiendo que la presión de los talibanes sobre el aeropuerto cada vez es mayor, pues su misión consiste en moverse por las calles de Kabul tratando de localizar a todos los afganos que hayan podido colaborar con España durante los últimos años. Gente a la que debemos lealtad y gratitud, como decía el ministro, y cuya vida está ahora mismo en peligro. Gente que, al mismo tiempo que trata de ser localizada por los agentes españoles para poder ir al aeropuerto, se está escondiendo para no ser localizada por los islamistas. Un surrealista juego del gato y el ratón que dificulta que nuestra gente pueda encontrar a todos los que están en esa lista de hasta 800 personas que deberían regresar a España. Entre ellos está Aris, que trabajó como traductor para España y cuando atendía la llamada de la cadena COPE todavía no había recibido señales de nuestra gente.
Aunque he mandado mis documentos para los españoles, pero no me han llamado hasta ahora. No sé qué es el problema. Estoy esperando, por eso no lo sé.
El reloj como testigo mudo de toda esta odisea, marcando los segundos, los minutos y las horas, mientras Aris lleva 3 días durmiendo en lugares diferentes para no ser localizado por los talibanes, algo que paradójicamente le aleja o dificulta que pueda ser encontrado por los geoespañoles. En fin, historias y situaciones que podrían parecer sacadas de una película de acción, pero que son verdaderas como la vida misma, como lo es la desgracia que se cierne sobre el pueblo afgano, por más que los talibanes hayan tratado de vender moderación en sus primeros días en el poder. Ayer ya reprimieron a tiros las primeras manifestaciones contra su victoria en diversas ciudades de Afganistán, provocando los primeros fallecidos. Y uno de sus portavoces lo ha dejado, vamos, clarinete. Lo nuestro no tendrá nada que ver con la democracia.
The system of the government is clear. That is an Islamic government. Sharia law would be, of course, there would be no democratic system at all.
De sistema democrático nada de nada. Y en estas, Occidente trata de salvar la cara como puede, haciendo planes para acoger a refugiados, con la Unión Europea diciendo ya que habrá que invertir dinero en ese Afganistán de los talibanes con la idea de evitar que haya una oleada de refugiados. Y en estas también, hoy Pedro Sánchez preside una reunión de coordinación con su gobierno. Será 72 horas después de que cayera Kabul. Y será después de que ayer no fueran pocos los que, medio socarrones, medio indignados, hicieran notar que el presidente español toda esta crisis le ha pillado literalmente en alpargatas. Ese era el calzado con el que mantuvo la reunión telemática de ayer desde sus vacaciones de Lanzarote. En todo caso, a Sánchez no le faltará nunca el relato de Moncloa. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, es quien pilota ahora esa nave.
Claro que abordamos problemas. Todos los países están teniendo el mismo problema. La evacuación de sus nacionales y de los afganos y de las afganas que colaboraron. Una situación dramática que tiene al mundo en vilo. El gobierno está trabajando sin descanso para traer cuanto antes a los españoles y a los colaboradores afganos para que cuanto antes sanos y salvos estén en España.
Tiene tendencia este gobierno a usar ese argumento de nosotros no somos los únicos que tenemos este problema, rozando muchas veces aquel dicho de mal de muchos, consuelo de tontos. Ya lo hicieron con la pandemia, cuando estábamos desbordados con el número de fallecidos, y ahora afortunadamente la cosa va mejor, aunque sin confiarse, porque volvemos a tener 144 muertos diarios, el dato más alto desde mayo. Pero fíjense qué flexible es eso del relato. Sánchez falló en su pronóstico de alcanzar el 70% de población inmunizada para el 18 de agosto y se cuidó muy mucho de salir a dar explicaciones. Pero Moncloa, siempre dispuesta a encontrar atajos argumentales, ha encontrado un nuevo concepto para salir del paso. La población diana.
Más del 70% de la población diana de nuestro país tiene ya pauta completa de vacunación contra la COVID. Eso se debe al excelente trabajo realizado por quienes conformamos el Sistema Nacional de Salud.
Ahora resulta que sí hemos alcanzado el 70% de inmunizados, solo que se trata de sacar de la ecuación a los niños menores de 12 años que todavía no se pueden vacunar. Es decir, a Moncloa también le pega aquel otro dicho que dice que el que no se consuela es porque no quiere. Y miren, hoy también nos encajaría otro tercer dicho, aquello de las mentiras tienen las patas muy cortas. Si has dado la orden o has participado de la orden que ponía en marcha en Ceuta las devoluciones de los menores marroquíes, mejor no trates de echar la culpa únicamente al gobierno de la ciudad autónoma, porque te puede pasar que llega la Audiencia Nacional y sí, te da la razón y rechaza suspender de forma urgente esas devoluciones porque no aprecia que hayas hecho así de entrada ninguna barbaridad muy gorda. Pero que al mismo tiempo la Audiencia Nacional deje claro que sí, que el Ministerio del Interior la orden mediante un oficio que califica de escuetamente fundamentado sí que la dio. Es decir, que el ministerio estuvo metido en el ajo. Veremos qué pasa con ese proceso para devolver a Marruecos a los niños que nos lanzó a través de la frontera, porque se va a seguir estudiando, solo que con más calma. Pero hombre, si decimos que vamos a colaborar entre instituciones, pues vamos a hacerlo, aunque la Audiencia Nacional y la Fiscalía nos puedan estar apretando las clavijas en un momento determinado. Aunque solo sea por una cuestión de lealtad y saber estar, de ese concepto que sí se nota en todo lo que está pasando en Afganistán. Recuerden, 53 personas ya están en España tras ser evacuadas, solo 5 son españolas, el resto son afganos. Nuestro embajador no se mueve de allí, nuestros policías buscan más agujas en un pajar, que en realidad, más que un pajar, es un avispero. De todo esto vamos a estar pendientes en esta mañana, de mirar mucho al reloj y de contar otras historias que nos trae ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pateras.
Localizada una nueva embarcación en la que viajaban 10 inmigrantes de origen marroquí, algunos de ellos menores, en el mar de Alborán. Todos ellos han sido trasladados al puerto de Motril, en Granada, sin aparentes problemas de salud.
Refuerzo.
La próxima semana Sanidad debe decidir si España se administra una tercera vacuna contra el COVID. Precisamente, un estudio científico de Israel ha mostrado que la tercera dosis de Pfizer tiene un 86% de efectividad en mayores de 60 años. Ahí la han recibido ya 1 millón de personas.
Arrollado.
Un hombre ha muerto decapitado después de que su embarcación fuese embestida por un ferry en Ibiza. El otro tripulante que le acompañaba ha sido rescatado con heridas leves y ahora la Guardia Civil trata de encontrar la cabeza del fallecido.
Y en el partidazo de COPE, fichajes. Miguel Aguilar.
A 12 días para que cierre el mercado, la cosa está muy parada, al menos en la Liga Española, que es la que menos ha gastado con diferencia de las grandes ligas. El Barça sigue intentando aligerar masa salarial con algunas salidas que no terminan de producirse. El Atlético de Madrid, que busca un delantero centro, ha renovado a Marcos Llorente hasta 2027, mientras el Real Madrid sigue trabajando en la salida de Odegaard y con la mirada puesta hasta el último día de mercado en la situación de Mbappé. Y en ciclismo, hoy sexta etapa de la Vuelta a España de 158 kilómetros entre Requena y Cullera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
59.813-59813.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
9009.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
A esta hora nos vamos a ir a la base aérea de Torrejón de Ardoz, donde esta madrugada ha aterrizado el primero de los aviones que España ha enviado a Kabul. En él han venido 5 españoles y un grupo de cerca de 50 afganos. Con ellos ha estado Juan Andrés Ruber. Buenos días.
Buenos días, Sergio. Pues a las 4:30 de la madrugada ha sido cuando ha aterrizado ese primer avión A400 del ejército español en esta base aérea de Torrejón de Ardoz. Y ahí han bajado esas 53 personas. Los afganos iban acompañados de sus familias, muchos niños entre esos evacuados, atónitos ante la tremenda expectación que había a su llegada, caras de emoción, caras de cansancio, conscientes también de que estaban ya en suelo español. Este mismo avión ya vuela rumbo a Dubái en estos momentos para continuar con las labores de repatriación. Recordemos que los aviones van a realizar media docena de vuelos hacia Afganistán para repatriar, según las primeras estimaciones, a entre 500 y 600 españoles y afganos. Exteriores no ha querido confirmar la cifra exacta. Es verdad que hay muchas dificultades con los cientos de colaboradores afganos que aún no están en ese aeropuerto de Kabul. Recordemos que son 3 los aviones españoles los que están participando en esta misión. Uno de ellos es un avión medicalizado.
Entre tanto, en Afganistán, a pesar de los mensajes de moderación que habían mandado los talibanes, la realidad es que han vuelto a la acción. En las primeras protestas en las calles de algunas ciudades, los talibanes han matado ya a 3 manifestantes. Miquel, ahí estarán.
Ganar la guerra es una cosa, gobernar Afganistán otra bien diferente. Los talibanes se enfrentan a las primeras manifestaciones y protestas en diferentes ciudades del país. La última se ha producido en la ciudad de Jalalabad y al menos 3 manifestantes han sido abatidos a tiros por las fuerzas talibanes. Una manifestación en defensa de la bandera tricolor del antiguo gobierno afgano. Los talibanes tratan de dar una imagen de calma y concordia al mundo, pero nadie olvida cómo fue su mandato anterior. Por eso sigue el caos en el aeropuerto, en el cual miles de personas ven su única salida. Es la única salida segura en estos momentos desde Afganistán. En las últimas 24 horas han salido 5.000 personas y Estados Unidos, que es quien controla las pistas, estima que puede llegar a evacuar hasta 9.000 personas por día. Los talibanes controlan el exterior del aeródromo, donde se viven momentos de auténtico caos. Por otro lado, se ha resuelto la incógnita sobre el paradero del expresidente Ashraf Ghani, que está en Emiratos Árabes Unidos, un país que le acoge por motivos humanitarios.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dale.
No, el hola, hola, tienes que darlo tú.
¡Hola, hola!
¡Comienza tiempo de juego!
Rueda la liga y en COPE lo vivimos contigo intensamente.
Bienvenidos al Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Este fin de semana.
Más goles. Más Paquito, más radio.
Este sábado, Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
¡Casi de chilena!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Elche, Levante, Real Madrid.
¡No recuerdo Benzema, va a buscar el apoyo!
Y la Vuelta Ciclista. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¿Qué es eso?
Estoy monitorizando mi conducción con la app VertiDriver, porque si lo hago bien me puedo llevar hasta 180 euros.
¿180 euros de regalo? ¿Y qué hay que hacer?
Muy sencillo, la descargas en tu móvil, la activas y te ayuda a conducir mejor, evitando multas y accidentes. Y además te puedes llevar 180 euros de regalo.
Descarga ya la app de VertiDriver y que nada te pare.
Seguimos con la vista puesta en los incendios. Ahora mismo el que más preocupa es el del municipio de Alburquerque, en Extremadura, aunque afortunadamente evoluciona bien en dos de los flancos que tiene activos. COPE Extremadura, Fabián Vázquez, buenos días.
Buenos días, pues lo último que conocemos es que varias personas han tenido que ser desalojadas de sus segundas residencias, viviendas de campo próximas a las llamas, pero que han regresado a sus casas principales. También han sido desalojados los residentes de una residencia de mayores por prevención, sobre todo debido al humo, y han sido acogidos en otra residencia del mismo grupo. Siguen tres flancos activos en este incendio que se declaraba ayer por la tarde. Dos de ellos evolucionan favorablemente, incluido el más cercano al Burquerque, y un tercero ofrece más resistencia por culpa del viento con rachas variables. Toda la noche han estado en la zona trabajando más de 100 efectivos contra incendios, divididos en 11 retenes y además 11 camiones, 3 bulldozer y 10 técnicos y agentes del medio natural, a los que se han incorporado 2 brief y 3 dotaciones de bomberos de la Diputación de Badajoz, unidos también al dispositivo habilitado por Cruz Roja con 18 efectivos que han habilitado el albergue en el Polideportivo Municipal de Alburquerque. También está habilitado un hotel de la zona. El humo es intenso y ha obligado a cortar la carretera autonómica, la X-110, que une el municipio de Alburquerque con la ciudad de Badajoz y otros municipios de la comarca. Sigue activo el nivel 1 de peligrosidad.
Los síntomas del COVID han cambiado con la variante Delta y los expertos prevén que seguirán modificándose en los próximos meses. Antes reconocíamos la enfermedad por la fiebre, la tos seca y la falta de aire al respirar, y ahora predominan los mocos, los estornudos y el dolor de cabeza. ¿Qué podemos hacer para diferenciarlos de un resfriado común? Carmen Lavallén.
Ante síntomas similares a los de un catarro como los que provoca la mayoritaria variante Delta, lo que toca, según explica COPE el epidemiólogo Joan Cailà, es testarse y salir de dudas.
Resfriados, y últimamente no hemos seguido las medidas de prevención. Hay facilidad para un test rápido de antígenos, al menos, que estaría disponible en una farmacia.
Y todo por un cambio en la sintomatología, especialmente en casos leves de COVID, como nos cuenta Antoni Trilla, del Clínic de Barcelona.
Más resfriado de vías altas, más catarro, más mocos, no tanta repercusión general, especialmente en gente joven.
Además del sexo y de la edad, también influye el estar o no vacunado y hasta las dosis recibidas. Tras el pinchazo, los estornudos se cuelan entre los síntomas más frecuentes, al tiempo que desaparece la fiebre. Pero aún con la pauta completa hay que estar atentos si tenemos dolor de cabeza, de garganta, mocos o perdemos el gusto o el olfato.
De momento quédate con que se llama X. Por su bien no necesitas saber mucho más. Sí te cuento que, como todos los jóvenes, X tenía sus sueños, sus aspiraciones en la vida. Estudió en un país donde no es fácil hacerlo. Con mucho esfuerzo, su familia logró que pudiera acceder a un programa de intercambio universitario. Así fue como X llegó a España, como conoció y disfrutó de la libertad de un país cálido, acogedor y amable. Hizo amigos, se lo pasó muy bien, estudió, claro, y logró su sueño de ser odontólogo. X vive desde hace unos días días escondido, muerto de miedo. Quienes han ganado la guerra en su país lo quieren muerto, demasiado liberal para ellos. Sus amigos en España han iniciado una campaña de recogida de firmas para intentar sacarlo de su país. Saben que su caso es una gota en el océano y que hay cientos que, como él, tratan de subirse a un avión. X es afgano y solo quiere ser libre.
Este verano, tómate el tiempo de disfrutar, reencontrarte, desconectar y, ¿por qué no?, renovar tu casa con todas las posibilidades que te ofrece Leroy Merlin. Equipa tu jardín, actualiza el baño, pinta, decora y disfruta mejorando tu casa al mejor precio hasta el 30 de agosto. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
David y Paula celebran hoy su primer día de su segunda vida. Se puede decir, sin exagerar, que han vuelto a nacer, han salido ilesos de lo que podía haber sido una auténtica tragedia. Se les ha caído encima de su habitación un falso techo de un edificio en rehabilitación. Menos mal que uno de ellos acababa de levantarse para hacer el desayuno, Carmen Broncano.
Eran las 9 de la mañana y David estaba en la cocina mientras Paula seguía en la cama. Un obrero trabajaba en la quinta planta del edificio cambiando las vigas antiguas de madera por unas nuevas metálicas cuando una de ellas cedió. Los escombros atravesaron el techo y cayeron sobre el lado de la cama de David. Paula salió ilesa por centímetros.
Estamos bien, muchas gracias.
Era lo único que eran capaces de decir, que estaban bien. Paula solo sufrió lesiones leves y los dos fueron trasladados a una alternativa habitacional del SAMUR Social. Una de las vecinas ha relatado cómo fue el momento del desprendimiento.
Estaba durmiendo y se escuchaba ahí un estruendo enorme y cuando me salía al patio era todo blanco, no se veía nada. Lo importante es que está todo el mundo vivo.
De las 6 viviendas que hay en el edificio, 3 estaban vacías y los residentes de las otras 3, incluidos Paula y David, han sido trasladados a un hotel.
Como te decía, ese dicho de volver a nacer viene al pelo para explicar lo que han vivido David y Paula. El objetivo ahora es intentar volver a su casa lo antes posible. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves, es 19 de agosto, te despiertas con 21 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Hoy no hace falta chaquetitas si sales de casa. Hace menos fresco que estas mañanas atrás. En cuanto al resto del día, pocos cambios. Respecto a ayer, quizás vas a notar algo más de calor, pero nada sofocante. Máximas en los 34 grados. Y no 34, sino 27. Son los puntos que ha vuelto a descender la incidencia acumulada en Madrid. Se quedan los 404 casos por cada 100.000 habitantes. Si seguimos este ritmo, a principios de la semana que viene estaremos por debajo de los 250 casos, fuera del riesgo extremo. También buenas noticias en cuanto a los positivos. Sumamos 2.051 nuevos contagios, 1.000 menos que hace una semana. Y respecto a hace 7 días, hay 83 pacientes menos en planta, 17 más en las UCIs, y bajan las muertes por COVID de Madrid, de las 23 del último dato a las 17 de ayer. Todavía una cifra elevada. Y cuando entramos ya en la cuenta atrás para la vuelta al cole, quedan 2 semanas y media, te cuento que el 40% de los alumnos madrileños mayores de 12 años ha recibido ya una dosis de la vacuna contra la COVID-19. El 12% ya tiene la pauta completa. ¿Y qué pasa con los menores de 12 años? ¿Cuándo van a empezar a vacunarse? Según el consejero de Educación, Enrique Osorio, no hay aún ningún plan para este grupo.
Es un tema todavía discutido. No hay evidencia científica ahora mismo que aconseje la vacunación. ¿Por qué motivo? Porque los menores de 12 sufren la enfermedad con mucha menos intensidad. Los menores de 12 transmiten la enfermedad menos también que los demás.
Te recuerdo que no es Madrid la que finalmente decide si se tiene que vacunar o no a estos niños menores de 12 años. Tiene que ser el Ministerio de Sanidad con lo que le transmita la comunidad científica. 7 y 23, vamos con el tráfico.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lo primero es darnos una vuelta por el centro de pantallas del Ayuntamiento. Ahí está Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Muy buenos días. Situación bastante tranquila en la ciudad, unos niveles de circulación muy bajos que tiene un reflejo muy positivo para el tráfico de la ciudad.
¿Y cómo se han despertado las carreteras madrileñas? Acudimos también a esta hora a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. Actualizamos el estado de las carreteras a esta hora. Precaución en la entrada a la capital por la A4, en la zona de Butarque, por un accidente que ocasiona ya más de 2 kilómetros de retenciones en esta entrada por la Autovía del Sur. además densa la M40 en Villaverde en sentido A4.
Y enseguida te cuento la exposición que ha puesto en marcha el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, que nos muestra cómo que lo de pasar calor no es solo cosa de este pasado fin de semana, sino que hace décadas también lo pasaban, y sin tantos medios como ahora para sofocarlo.
En Murprotec creemos que es el mejor momento para invertir en un espacio sano y seguro, libre de humedades y con calidad del aire.
Nuestros valores: confianza y seguridad,
cercanía y profesionalidad.
Orgullosos de ser madrileños, por eso ofrecemos ayudas directas a hogares y empresas para el tratamiento.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
En cuanto al tiempo, pocos cambios los que te esperan hoy. Se nota ya desde esta mañana que va a hacer algo más de calor, hace menos frío que estos días atrás. Es cierto, suben las temperaturas, pero poco. Hasta los 34 grados las máximas, hasta los 20, 21 las mínimas esta noche. En resumen, que va a hacer calor, sí, pero nada agobiante.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Fernández son muy amables.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Qué calor! Así se llama la muestra digital del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Son 60 fotos que recorren los veranos de la región desde 1930 hasta 1970. Una exposición que nos muestra que los madrileños ya pasaban bastante calor durante los meses de julio y agosto de esos años. Y entonces no había aire acondicionado para refrescarse, Mónica Álvarez.
Pero sí mucha imaginación. Más allá del abanico o la sombrilla, nuestros antepasados no dudaban en sumergir su cabeza debajo de una fuente pública, comer un refrescante trozo de sandía o tener cerca el botijo. Los más afortunados iban a la piscina del Parque Sindical, pero la mayoría se acercaba a la playa de Madrid. Sí, has oído bien.
El Manzanares, que ahora nos parece impensable, pues era el lugar natural de ocio de los madrileños, de ocio donde iba prácticamente todo el mundo pues desde los años 30. Hay una foto en esta muestra preciosa que aparecen los bañistas en el río Manzanares con el puente de los franceses al fondo y un tren pequeñito que va circulando por ahí.
Nieves Sobrino, directora del archivo, nos cuenta que han seleccionado las imágenes más antiguas y las que representan todas las formas para combatir el calor. Y además...
Y luego fotos que también nos permitieran ver algo muy curioso, la evolución de la moda de baño. Ver los bañadores o la moda, la ropa que llevaban los bañistas en los años 30.
Ya lo sabes, si quieres pasar un buen rato, entra en la web del portal de archivos de la Comunidad de Madrid y descárgate el catálogo de manera gratuita.
Más asuntos. La Guardia Civil ha detenido a una persona, por llamarla de alguna manera, que ha arrojado residuos en el arroyo de Valdecañas, en la localidad de Villarejo de Salvanés. El hombre es el responsable del matadero del municipio. El Seprona ha encontrado en el arroyo vertidos de sangre, de grasas y de orines que el detenido llevaba arrojando allí desde hace más de 10 años. Espero que le caiga una buena pena. Y otro asunto. La Policía Nacional ha intervenido en una tienda del Rastro de Madrid. 11 bayonetas de uso militar no estaban registradas y no tenían autorización para su venta. Varias de ellas estaban expuestas en el escaparate de un comercio de antigüedades. La vieron los agentes de la policía que estaban patrullando vestidos de paisanos. El dueño de la tienda aseguró que no había y que no sabía nada. Se necesitaba un permiso especial para tenerlas.
Yamóvil, compramos tu coche. Puede valer más de lo que piensas, sobre todo si está bien cuidado. No vendas tu coche sin antes visitar Yamóvil. Escucha nuestra máxima tasación. Yamóvil, ¡qué locura!
Y te cuento también que hoy reabre el Planetario de Madrid. Estaba cerrado desde el pasado 29 de julio por obras, así que ya sabes, si quieres tener un plan este día de verano, este día de agosto, puedes ir con los niños al Planetario de Madrid, que ha tenido reformas, pero que, pues 20 días después de haber cerrado sus puertas, hoy reabre de nuevo. Está en el Parque Tierno Galván de la capital. Así están las cosas en Madrid, así se despierta la comunidad este jueves 18 de agosto, con 21 grados y cielo despejado ahora mismo en el centro de la capital. Escucha Herrera en COPE, ahora seguimos contándote todas las historias que te interesan.
Thank you.
Una gran amistad se forja en los buenos y en los malos tiempos, como los vinos de Bodegas Cepa 21. Por eso, con un Cepa 21 en tu copa, saborearás un gran Ribera del Duero, el que siempre lo da todo. Con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito, Cepa 21 y Malabrigo. Cepa 21 y tú. Amigos para siempre.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Siete y media, seis y media en Canarias. Para los que hoy nos escuchan desde Cataluña, Teruel, Albacete, el interior de Valencia o de Murcia, tengan preparado el paraguas porque hoy está previsto que llueva e incluso que granice esta tarde en algunos puntos. En el resto del país, cielos despejados y temperaturas que bajan, especialmente hoy en Canarias, que falta les hacía porque era el lugar de España donde la ola de calor se resistía a marchar. Bueno, la imagen del día está en esa base aérea de Torrejón de Ardoz, donde esta madrugada ha llegado ese primer avión que ha enviado España a Afganistán. En él viajaban 5 españoles y 48 afganos que ya están a salvo en nuestro país. Mientras, en Kabul la situación sigue siendo muy complicada. Cientos de personas continúan intentando entrar en el aeropuerto, pero los talibanes mantienen bloqueados los accesos. A la espera de formar gobierno, de momento ya han dejado claro los islamistas que de sistema democrático nada de nada. Y la comunidad internacional teme una oleada de refugiados. Por eso, desde Bruselas aseguran que seguirán enviando ayuda a Afganistán. De hecho, uno de los verbos del día hoy podría ser ese, ayudar.
Habrá que ayudar mucho a los afganos que se queden en Afganistán, porque cuanto más sufran, más hambre pasen, más querrán marcharse.
Necesitamos ayudar a los países vecinos y evitar que los afganos emprendan viajes muy peligrosos para llegar de forma irregular a las fronteras europeas. Tenemos que ayudarles antes.
Nos vamos a tomar el primer café de la mañana, el café de redacción, hoy con Fernando Jáuregui. Buenos días, Fernando.
¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio.
Salvador Sostres, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Tengo también por aquí a José Antonio Araquistain. Buenos días, Araquis.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días.
Bueno, llevamos contando desde las 6 la llegada a la base de Torrejón del primer avión procedente de Afganistán, del que sigue siendo el gran asunto informativo. ¿Qué te llama la atención en los periódicos?
Bueno, la salsa, claro, las alpargatas del presidente. Facilita esta mañana materia prima a los columnistas, enseguida algún ejemplo. Y en lo dramático, en lo importante, casi todo el kiosco coincide esta mañana en una idea. Los talibanes 2.0 no han tardado ni 48 horas en sacar su puño de hierro asesinando a los primeros manifestantes. Y el temor, o el convencimiento más bien, de que esto es solo el principio. Como escribe en ABC Pedro Rodríguez, alguien pensaba que de la droga dura de la teocracia se sale así como así. Y añade sobre la retirada norteamericana que una cosa es saber que no se puede ganar una guerra y otra es escenificar una vergonzosa derrota. En La Vanguardia destacan que Biden hizo caso omiso de los últimos informes militares, los del mes pasado, que ya le avisaban del peligro talibán conforme estos se iban haciendo con provincias del país. Eso sí, el máximo mando militar en el gobierno de Biden ha replicado que ningún informe anticipó el colapso de todo un ejército en 11 días. Apuntan en 5 días que los talibanes han ganado la guerra, tienen muchas armas, se han hecho con más en la precipitada desbandada, pero no tienen dinero para gobernar. Las sanciones económicas es ahora la única defensa y Estados Unidos ya ha bloqueado activos afganos por valor de más de 8.000 millones de euros. Bueno, entre el miedo y el horror, algún periódico esta mañana cuenta cómo cientos de afganos se esfuerzan estos días en borrar su rastro en Internet por temor a represalias. Y os pongo en suerte, claro, la polémica nacional, esa reaparición del presidente Sánchez, que escribe José Peláez en ABC, apareció como Pedro por su casa, nunca mejor dicho. Un presidente, añade, no tiene tiempo para desconectar como si fuera una influencer estresada. Pero en el caso de Sánchez ayer quedó claro que el presidente se reunió, sí, pero de cintura para arriba, de cintura para abajo, siguió de vacaciones.
Por empezar con las cosas estas de casa, Salvador, ¿qué te sugiere un presidente en alpargatas?
Sí, yo lo vi, bueno, en fin, tampoco me parece tan grave que
La anécdota está bien, ¿eh? Que la celebremos, porque claro, estas cosas dan de comer, pero me pareció menos grave. Lo que sí que me parece especial es que un presidente haga vacaciones. Esto yo no soy presidente y no las hago, no me parece razonable que un presidente del gobierno tenga este concepto de para 4 años que va a estar, o 8, es igual. No me parece bien que pierda el tiempo de esta manera. En cualquier caso, lo de aparecer. Aparte, no creo que fueran las alpargatas, porque tenían la forma del zapato, ¿eh? No dudo que fueran las alpargatas. Era un zapato, digamos, veraniego, de un color crema, pero lo estuve mirando con detenimiento y no me pareció que aquello fueran las alpargatas, sinceramente.
Bueno, Fernando, me ha llamado la atención, por ejemplo, el exministro Margallo, esta noche en 13, se quejaba del nulo papel que tiene España en esta crisis, cuando somos frontera sur de Europa y nos puede tocar ahora de lleno esta crisis de refugiados que se está temiendo. ¿Faltan ideas? ¿Falta liderazgo en Europa? ¿Falta un poco de todo? ¿Qué te parece?
Pues mira, yo coincido con Salvador en que a mí las alpargatas me parece divertido, por supuesto, y yo a lo mejor hoy escribo un comentario sobre eso, pero no me parece lo más grave ni lo más criticable. Fíjate, yo difiero en cambio de Salvador en que a mí tampoco me parece mal que el presidente del gobierno coja vacaciones. Otra cosa, lo que es realmente grave es que los líderes europeos están todos contactando entre ellos, coordinando un plan conjuntamente, y no han avisado a Pedro Sánchez, que yo sepa, que se sepa. Vamos, si lo hubiesen avisado se sabría. Sé que está Merkel, sé que está Macron, sé que está Draghi y sé que está Boris Johnson, pues eso, coordinando, a pesar de que Boris Johnson no está en la UE, pero están coordinando junto con la OTAN y con la señora von der Leyen, están coordinando un poco qué hacemos ahora, qué hacemos con la cantidad de miles de refugiados que se nos pueden venir encima. Ideas disparatadas como hacer sanciones económicas, practicar sanciones económicas o dar dinero al régimen de los talibanes. Pero en cualquier caso, ya te digo que a mí las zapatillas me importan poco. Que tampoco estoy seguro que fueran las zapatillas. Yo incluso lo he mirado con una lupa.
¿A ti te ha parecido alpargatas? ¿No te ha parecido que era otra cosa?
Es una anécdota, pero al final todo el mundo pica, ¿eh?
Claro, no. Pues por eso he dicho que es divertido y que está. Pero que a mí no me parece lo más significativo. Lo más significativo me parece que no se está contando con España a la hora de implementar un plan de pues no sé, de salvación o de ayuda o de no sé, en fin, de acogida, porque al final pues van a ser muchos miles los que no van a caer. El Reino Unido me parece que ya ha dicho que va a acoger a 30.000. Francia también está hablando de que va a acoger a miles. Yo sinceramente, yo soy partidario de que España acoja lo que tiene que acoger, con las suficientes garantías de que aquí no se cuela nadie, ¿no? Son gente que, en fin, pero yo, de momento, creo que 800, esos 800 que dicen que van a necesitar, por cierto, 10 viajes de avión al mismo ritmo del que hemos vivido ahora en Torrejón, pues me parece que 800 son muy pocos, sinceramente. Yo creo que España tiene que cumplir una labor humanitaria un poco más amplia, creo, ¿eh?
Yo me gustan, bueno, me gustan, en fin, me parecen acertadas, aunque tristes, las palabras del presidente de los Estados Unidos cuando dice nosotros no vamos a perder hombres por un pueblo que no quiere luchar. Esto es importante también saberlo. Es verdad que nos tienen que hacer pena y es verdad que seguramente tenemos que ayudarles y acogerles y lo que sea menester, pero es verdad que este pueblo, y esto también nos tendría que hacer reflexionar a nosotros, ¿no? Este pueblo no ha querido luchar, este pueblo ha tenido diversos momentos de ayuda y diversos momentos en que podía haber, hecho como pueblo bastante más de lo que ha hecho. Y entonces no ha querido luchar. Y es más, no siempre ha entendido quién le estaba intentando ayudar y entonces se ha encontrado en esa situación de colapso, ¿no? Y le han tomado los talibán. Es que,
luego seguimos hablando
de esto, es muy importante, bueno,
de este y otros asuntos. Hemos hablado, pues eso, de la anécdota, pero hay mucho que analizar en el asunto de Afganistán, geopolítico, social también, los refugiados, qué vamos a hacer con todo eso, pero por cambiar un poco de tercio, he comentado también esta mañana en la prensa araquís el toque de la Audiencia Nacional a uno de sus ex, ¿eh? Ni más ni menos que el ministro del Interior.
Sí, dice El Mundo que la Audiencia Nacional pone a Grande Marlaska en el foco, no suspende esas devoluciones de menores a Ceuta, pero deja claro que fue el Ministerio del Interior quien dio la orden. Lo completan con un reportaje en el que dan voz a lo que piensan estos chavales, a quienes definen como los niños errantes de una guerra diplomática. Bueno, hoy ABC relata los esfuerzos de Interior por borrarse del asunto y poner todo el peso de la gestión en el gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta. En cualquier caso, esta crisis de Ceuta, opina Lucía Méndez, le llega al nuevo gobierno de Sánchez de vacaciones y sin estrenarse. Los nuevos equipos desembalaron sus cajas y se fueron de vacaciones. Descoordinación absoluta y un ministro que a las expulsiones las llama retornos asistidos. A Lucía le recuerda cuando Montoro llamaba recargo temporal de solidaridad a la subida del IRPF.
Bueno, de momento esas devoluciones no se paralizan por la vía urgente, se va a seguir analizando de una manera, vamos a decir, más calmada. De momento el gobierno para el golpe, pero ahí está la polémica, ¿no? Ese Ministerio del Interior que ha intentado un poco echarle la culpa a Ceuta, mientras Ceuta decía que iban de la mano del gobierno. No sé, Fernando, ¿qué impresión tienes de todo esto?
Pues mira, yo, mi impresión es la de todos, yo creo. Primero, falta coordinación en el gobierno, a chorros. Segundo, falta transparencia, porque esto se ha hecho sin la menor transparencia. Y tercero, yo antes era bastante admirador, si se puede decir incluso así, del juez Marlaska, pero es que lleva cometiendo una serie de infracciones, digamos, o de irregularidades, o de despistes legales, primero con el coronel Pedro Escobos, ¿te acuerdas? Segundo, ahora con esto, en fin, yo creo que esto hubiese requerido un tratamiento un poco más legalista y mucho más humanitario y mucho más sincero. No es verdad que los menores que han sido trasladados en grupo, cuando la ley dice que debe ser individualmente, no es verdad, hasta donde yo sé, que quisieran ser trasladados, ni mucho menos. Bueno, incluso es que hay fotos en los que muchos de ellos están ahí en el autobús ese donde los conducen, pues sacando el dedo corazón. Y como diciendo, oiga, esto, yo por mí no vendrían esto, no vendría. Y de hecho, hay muchísimos chavales que están huyendo ahora mismo, están en refugiados escondidos por Ceuta, porque no quieren ser repatriados o deportados, no sé cómo llamarle en estos momentos. La solución tenía que haberse hecho antes, y en todo caso de otra manera. Y no entiendo que es que no se cuente con la oposición para todas estas cosas, que son cosas de Estado. Y lo mismo te digo de Afganistán, ¿eh? Lo mismo digo de Afganistán. Son cuestiones de Estado. Son cuestiones que trascienden de un solo gobierno, esté o no esté de vacaciones. Que ya digo que, en fin, las vacaciones, siempre, todos los años, si os acordáis, los dos ya lleváis unos años en esto, todos los años se dice que el presidente del gobierno no se debería abrir de vacaciones por unas razones o por otras. Bueno, yo creo que tiene derecho a vacaciones el presidente del gobierno. Lo que no estoy muy seguro es de que no tengamos derecho a saber quién está de guardia en la Moncloa en estos momentos. Los otros años siempre se sabía. Yo este año lo he preguntado, y ¿está Félix Bolaños? Pues no me han dicho ni que sí ni que no.
Normalmente era Carmen Calvo, ¿no?, la que ejercía un poco ese papel.
Sí, por eso te digo que lo lógico sería que estuviese Félix Bolaños, pero tampoco se está comportando como el portavoz accidental o el señor que está de guardia en estos momentos en la Moncloa. Entonces, la verdad es que la sensación que da a los ciudadanos esto es de un cierto descontrol. Y eso es muy malo. Que un gobierno que acaba de aterrizar, como tú has dicho, pues de una sensación de que, en fin, que anda por ahí un poco despendolado, pues no es precisamente lo mejor. Y conste que yo no echo la culpa exclusivamente al gobierno, ¿eh? No quiero echar la culpa al gobierno de ir en zapatillas, hasta de ir en zapatillas. No quiero eso. Pero bueno, que hay un cierto descontrol, me parece que es obvio.
Salvador, de Ceuta, ¿qué primera impresión tienes?
A ver, es verdad que no está claro, que es verdad que el juez Marlaska fue bastante mejor que el ministro Marlaska, y es verdad que a veces es una cierta arrogancia y una cierta falta de transparencia, pues enturbian su trayectoria en el gobierno. También es verdad que este tipo de actuaciones son necesarias muchas veces y son muy desagradables siempre. Y entonces a mí no me parece que haya maneras agradables de hacer cosas desagradables, ¿no? Y cuando son tan desagradables, cuando las palabras menores, deportación, cuando las pones juntas, no ayudan, ¿no? Y entonces creo que es la bueno, en fin, es el trabajo duro, el trabajo sucio, y que se haga como se haga, pues siempre va a dejarnos una sensación muy muy poco plácida, muy amarga.
Sí, pero Salvador, si implicas a otras fuerzas políticas de paso,
sí,
tampoco te coges los dedos. Quiero decir,
ya,
oiga,
pero ya te digo que yo estoy de acuerdo en que el ministro podía haber hecho políticamente mejor. Lo que digo es que lo que ha hecho es lo que ha hecho. Y yo tampoco veo en España últimamente, ni cuando gobiernan unos ni cuando gobiernan los otros, veo tampoco unas grandes ganas de contar con la oposición para hacer según
qué. No.
Eso entonces, es un mal
eso, es un problema que
no,
tenemos.
No, pero es el problema número uno que tenemos, ¿eh? Que oye, perdona, que no es normal así, que el presidente del gobierno lleve muchos meses sin recibir al presidente de la oposición. Sin que el líder de la oposición, por cierto, lo reclame con la suficiente insistencia. Bueno, yo creo pues que esta situación de estar de espaldas a los unos a los otros no es nada buena para el país.
Es verdad que, por ejemplo, el presidente Rajoy pudo contar con el apoyo del PSOE y del PSC para aplicar el artículo 155 en Cataluña, un momento muy dramático. Pero desde entonces, no sé, me tenéis que corregir si me equivoco, pero creo que desde entonces, en el 17, no ha vuelto a haber una cosa en una cosa importante, una colaboración así. Pero bueno, esto es la característica de España y de hecho por eso luego las grandes decisiones de España no se toman desde el centro de los dos grandes partidos, sino que se toman a veces con apoyos de partidos, por decirlo menos, marginales.
Sí, bueno, pues es un problema muy serio, tienes razón.
Luego seguiremos
hablando.
Por cierto,
hablando... si ha habido algún acuerdo, por ejemplo, en el estado de alarma, algún acuerdo, en fin, sí, alguna transacción.
Pero fue áspero, muy áspero.
Sí.
Luego seguimos hablando de estas cuestiones y de otras más, por ejemplo, lo de los toros en Gijón, que lo han cogido.
Bueno, un acto de despotismo.
Una
tremendo.
Cosa tremenda que también está aquí en la.
Es fantástico,
en la prensa.
Hombre, eso sí que es fantástico. Más cogen, que las zapatillas.
Coge la alcaldesa y prohíbe los toros porque había un toro que se llamaba feminista y otro que se llamaba ingeniano. O sea, y coge como aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid y se acabaron los toros en Gijón.
Aparte, en un acto de despotismo un poco cutre, francamente.
Es una alcaldada. Además, un poco paleta, pero bueno, sí, con permiso de la alcaldesa de Gijón. Es que
con todo el respeto, pero mostrando nuestra opinión, ¿no?
Por cierto, que
si no le gustan los toros, pues que no vaya. Joder, pues, ¿qué más da? Pues, en fin,
hace un tiempo
no hay ninguna obligación de ir a los toros.
A la niña montar al Valladolid a caballo y pues, el monitor decía, este se llama tal, y uno dice, y este se llama Puigdemont. No, vaya, oiga, ¿y por qué se llama Puigdemont? Dice, sí, hombre, porque por la noche se escapa al campo de al lado a comer.
Pues no estaba mal.
Bueno, pues sí, ahora imagínate que prohibimos
pues que prohíban tu niña, Cataluña. Prohibida tu niña montar a caballo.
Sí, exactamente.
Araquis, la clave económica de hoy, acelerón hacia el coche eléctrico.
Sí, fíjate que pese a que el sector no está en su mejor momento, España va a seguir siendo este año el segundo país de la Unión Europea en fabricación de coches, solo superado por Alemania. Hoy España se encuentra que con esta llegada de los primeros fondos europeos, las grandes fábricas van a dar un acelerón a esto de la fabricación del coche eléctrico. Seat y Volkswagen van a anunciar en septiembre la fabricación en España de varios modelos eléctricos para toda Europa. En 2023 tiene que empezar a funcionar esa planta de baterías que abastecerá a la Seat de Martorell y a la factoría de Landaven en Pamplona. Se prevén fondos, de un lado, para acelerar la transformación industrial que requiere fabricar estos coches de cero emisiones y, de otro, para estimular al comprador sobre las ventajas de adquirir un coche eléctrico.
A ver, Tony, ¿por qué necesitáis las chicas zapatos Dorking by Fluchos estas vacaciones?
Las señoras, las chicas, las más mayores, todas necesitan Dorking by Fluchos porque estas vacaciones no son unas vacaciones como las de siempre. Vamos a redescubrir el verano y ahora sabemos que lo que nos viene bien para las largas caminatas y las excursiones estivales es un zapato cómodo con suela flexible y una buena horma. Porque todo es cuestión de tecnología, justo como Dorking by Fluchos, pero con diseño y moda. ¿Y tú por qué necesitas Dorking by Fluchos? Comodidad absoluta.
Con la 11, la actualidad deportiva. Miguel Aguilar, buenos días.
Muy buenos días. Pues la actualidad de hoy pasa, como casi todos los días en esta semana, por la Vuelta Ciclista a España. Hoy, desde las 2:45, la sexta etapa en la Comunidad Valenciana, desde Requena hasta Cullera, 158,3 kilómetros. Recordemos que hay nuevo líder, Kenny Ellison, y el español más cercano al líder es Enric Mas, que ya es cuarto, antes era quinto, ahora ya es cuarto, está cada vez más cerquita de la cabeza. En fútbol quedan apenas 12 días para que cierre el mercado. Marco Llorente renovó ayer hasta 2027 con el Atlético de Madrid. El Real Madrid, que sigue pendiente de la salida de Martín Odegaard. Todo esto también aparte de mirando el mercado, mirando la Liga Española, porque es que mañana se juega ya el primer partido de la jornada 2 a las 9 de la noche entre el Betis y el Cádiz. Entonces están los equipos entre una cosa y otra. Y luego en tenis, en el Masters 1000 de Cincinnati, Pablo Carreño, Paula Badosa y Garbiñe Muguruza se han clasificado para octavos de final, unos octavos que a priori, a falta de conocer la confirmación oficial de los horarios, se tienen que jugar en el día de hoy.
Pues a ver qué pasa. La actualidad deportiva con la 11.
Las fiestas de pueblo, algo muy típico de estas fechas. Pasodobles, peñas divirtiéndose, chuletadas, sardinadas y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.